tal, amigos? Bienvenidos a lo que es este programa de Heads Up, la quinta edición. Ya estamos en el quinto episodio. Doctor Morgan, servidor del Huerto Plasencia. Bueno, pues vamos a empezar desmenuzando este programa, mi querido Doc. Tenemos mucho, ya está la LFA a la vuelta de la esquina. Segunda semana de la XFL, que bajó un poco el interés de los aficionados para esta segunda semana.
Gracias.
La incongruencia del fútbol americano en nuestro país, ahorita hablamos de esto. Dos ligas hacen el congreso de temporada en la misma sede, el mismo fin de semana. ¿Cómo estamos?
Bien, gracias a Dios, Rigo, ¿cómo estás? Sí, aquí pues sí, fue una semana de fútbol americano. Como dices, Onefa y Pademá hicieron sus respectivos congresos, dos de las ligas más grandes, o sea, de fútbol americano amateur en México, e hicieron su congreso el mismo fin de semana. O sea, de hecho empezaron el mismo día, empezaron el jueves pasado y terminaron los trabajos el sábado en la noche. Digo, y venga, o sea, curiosamente, pues bueno, hay muchos representantes, sí, muchos directores deportivos, etcétera, que podrían haber estado en los dos congresos, pero pues nada más pudieron estar en uno porque pues el don de la ubicuidad no se les da. ¿Sí? Y la verdad
es que no son omnipresentes,
y creo que pues no es una muy buena ¿cómo se llama? Digo, venga, es empatar los calendarios. Hay mucha gente que está en Onefa y en Fademac y sabe qué onda. Pero bueno, sí, muchas noticias. Aparte de esas incongruencias, una ponencia, la verdad es que fuera de lugar, si no decir, realmente no cabía mucho por parte del Politécnico Nacional, sí, acerca de
lo de Alejandro Alex, García, ¿no?
Lo de Alex García. Sí,
pues mira, Doria, vamos a decir esto. Y qué bueno que entras con ese tema. Cuando tú y yo jugamos, eran, si no mal recuerdo, tus 5 mayores en 6 años. ¿Qué significaba esto? Que podías tener un año sabático, vamos a decirlo, y yo fui uno de esos por una lesión. Yo me sometí a una cirugía artroscópica en ambas rodillas. Y tomé un año sabático para tener una buena rehabilitación.
Claro.
En el 97. Entonces yo tendría que haber terminado en el 99. De hecho, en el 99 me retiran mi jersey porque yo, por cuestiones de trabajo, ya no iba a poder seguir jugando. Es decir, iba a jugar nada más 4 mayores. Y en el 2000, gracias a mi jefe en aquel entonces, Pablo Carlos, me dijo: pues termina, no te doy chance, nomás me cumples en la chamba, pero pues tú vete a entrenar, ¿no?
Perfecto.
Pero no todos tienen esas fortunas. Pero ahora ya vienes. ¿Sí?
Muy buen jefe. Un paso.
Sí, muy bueno. Es que ama el fútbol americano, el pumita de toda la vida, ¿no? Entonces. Pero el punto es ese, ¿no? Ahora ya no está esa regla. Y la querían revivir por Alejandro García. Pero menos culpable es Alejandro, ¿no? Aquí es el político. El punto que muchos decían es que, oye, en pandemia se suspendió una temporada, tendrías que haberle dado o concedido a los jugadores, que yo tampoco estaba de acuerdo, porque pues así ya avanzó las cosas y ni modo, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Digo, con estas ponencias y con nuestro fútbol americano, de comillas, colegial, sí, que ya estamos cayendo en muchos vicios. Y la verdad es que, a ver, sí, no es que el fútbol americano, en México todavía el fútbol americano no es un negocio comercial. O sea, vamos a poner, no hay jugadores que cobren como tal. O sea, sí reciben ciertas ayudas, sí, vamos a ponerlo así, ciertas ayudas de transporte, alimentación, etcétera, ¿no? En algunas instituciones, tanto públicas como privadas. Y las becas. Digo, que es suficiente. Ahora, siempre hemos, sí, algunos de nosotros, lo que pensamos es de que, pues debería de durar, o sea, mínimo, digo, máximo 5 años, mínimo 4 años, que es, o sea, dependiendo de tu etapa escolar de fútbol, de universidad, ¿no? O sea, que, o sea, entres a Liga Mayor y sin la discusión de datos, o estés saliendo entre los 23 y los 24 años, ¿no? A diferencia de cuando nosotros jugamos, que bien lo decías, o sea, yo recuerdo que yo tenía compañeros, o sea, que tenían 28 o 29 años, ya jugando, no había un circuito más allá y tenías que dejar de jugar, ¿sí? Tenías que dejar de jugar cuando cumplías con tu elegibilidad, ¿sí? Y no había algo que hubiera más hacia allá, arriba, o ya se acababa.
¿Te acuerdas que cortaron la edad hasta 27, ¿no?
Así es, así es.
Lo primero fue hasta 27 y luego la cortaron a 26. Ajá. Y creo que ahorita el límite es 25, ¿no?
25, 26, sigue 26, 25, 26 años, ¿sí? O sea, sí tienen esa extensión, o sea, ese límite, obviamente, ¿sí? Y, a ver, aquí el problema, yo, venga, no es mezclar ni muchas cosas, pero digamos que el pináculo como de un jugador o de un atleta o de un estudiante deportista es más o menos entre los 21, o sea, cuando están en su máximo nivel para ese circuito, están entre los 21 y los 23 años, que pues obviamente son jóvenes que ya tienen algo de experiencia, pasaron su primer año, están en su segundo o su tercer año, ¿sí? Y realmente ya tienen experiencia y obviamente se han preparado mucho más físicamente, atléticamente, etcétera, y entonces están en su cenit, vamos a ponerlo así, ¿no? En su punto máximo de rendimiento para esa categoría, y de ahí empieza a descender, ¿sí? O sea, las facultades, tanto físicas como mentales, o sea, ¿por qué físicas? Pues obviamente empieza a mermar la juventud, ya no es lo mismo los 21 que los 26, ya no es lo mismo.
Pero llegas a estar más fuerte en otros aspectos, ¿no?
Así
es. Lo que, por ejemplo, el NFA o NFL tiene, ¿no? O sea, así un es. Jugador y la eterna discusión, ¿no? ¿Quién ganaría? ¿Uno de Liga Mayor o uno de NFA, no? Pues son temas muy distintos, pero la realidad de una selección de mayor contra una selección de NFA, con todo respeto para los de Liga Mayor, y yo amo la Liga Mayor, pues no. Por ejemplo, actualmente y ahorita no están al 100%, pero hace un par de temporadas no existiría o existe un córner que hubiera podido frenar a Villalobos, ¿no? Se me fue el nombre del receptor que era de ustedes, que se fue a Raptors.
Ah, es Salgado.
Salgado.
No hay quienes. Y por experiencia, quizás rapidez sí, o sea, sean igual o un poquito más rápido el de Liga Mayor, vamos a ponerlo así, está delgado, atlético, etcétera, muy poco porcentaje de grasa corporal según la edad, sí, y es mucho más rápido, vamos a ponerlo así, o puede ser más rápido, no mucho más. Más rápido el problema y es la experiencia, obviamente, ¿no? O sea, que se saben dosificar, ¿sí? Para evitar cualquier situación. Digo, completamente de acuerdo contigo. Sí, ahorita me hiciste recordar, digo, había un juego, no sé si lo has visto, en la NFL había un juego de All-Star, College All-Star, contra el campeón, ¿sí? O sea, contra el campeón del Super Bowl, ¿sí? Esto fue en los 70s, a principios de los 70s o mediados de los 70s, había este juego, se hizo como 3 o 4 veces y la verdad, sí se notaba una diferencia muy grande, por eso se suspendió, porque aparte había muchísimas lesiones y de ahí fue la idea del combine, ¿no? Porque esto es All-Star, ¿sí? O All-American, vamos a ponerlo así, perdón, no es All-Star, es All-American. Estos All-American, pues obviamente eran material para NFL, ¿no? Entonces dejaron de hacerlo y empezaron, o sea, años después empezó con el combine, ¿no? Entonces, pero muchos años después. Entonces, o sea, sí se ha demostrado que los jugadores profesionales, que aunque tienen más años que los jugadores amateurs, hasta lo que, pues obviamente entre peso, preparación, aparte que solamente ya nada más hacen absolutos a eso, que en México todavía no se da, o sea, que el jugador solamente se prepare para jugar fútbol americano, que no tenga otra distracción. Ahorita tenemos pocos que están haciendo eso, estamos diciendo que cada equipo tendrá unos 10 o 15 jugadores que solamente se dediquen a entrenar y jugar fútbol americano. Hay algunos que tienen que trabajan.
Que tienen una chamba que les facilita las cosas, ¿no?
Así es, o sea, trabajan en línea o trabajan unas 3, 4 horas pues, porque pueden ir al gimnasio o son coaches y entonces tienen la facilidad de tener los gimnasios y la preparación física, ¿no? Entonces, son muy pocos por equipo, o sea, y, o sea, sí, ahorita no sería una diferencia tan grande como los jugadores o campeones de la NFL contra los All-America, ¿no? Aquí se vería una diferencia un poquito menor, sin embargo, sí habría diferencia por la, como decías, una selección de uno y otro, sí se vería diferencia precisamente por la experiencia, ¿no? Y a veces hasta es mucho más que tengan experiencia, que tengan velocidad o que tengan mucha fuerza, etcétera, ¿no? Tengo chicos ahorita que acabamos de seleccionar, muy buenos, sin embargo, sé que la experiencia se los va a comer, ¿sí? O sea, esos hay que irlos cobijando, ¿sí? Hasta que realmente salgan exactamente igual, o sea, tenemos que irlos apapachando, etcétera, porque si no puede haber incluso hasta frustraciones de que pues entonces no sirvo para esto y ya tiro, mis muñecas y me voy a otra cosa, ¿no? Digo, creo que ese es bien importante anotarlo. Y como te decía, el pináculo es ese. Yo creo que ya después de los 24, 25 años, que ya adquirieron una buena experiencia en Liga Mayor, sí, ya deberían de estar pensando, entre los 24 y 25 años, ya deberían de estar pensando subir a LFA. Caso contrario que sucede en Estados Unidos, pero también diferente, porque no nos podemos equiparar, porque vamos a poner los ciclos de estudiantes son diferentes, ¿no? O sea, realmente no estudian una licenciatura en el college o en el University College, no estudian una licenciatura, se preparan para una licenciatura y son entre 3 y 4 años y posteriormente estudian la licenciatura. Entonces, por eso tienes a un Mahomes, ¿sí? Con la edad que tiene, habiendo ya ganado 2 Super Bowls, ¿no? O sea, tienes un Josh Allen, con la edad que tiene, haber estado en 2 campeonatos o 3 campeonatos de la Liga Americana, ¿no?
Sí. Esa es otra. Perdón que lo interrumpa. Pero esa es otra, ¿no? Que queremos compararnos y competir. Mira, es que allá es así, aquí debe ser así. No, ni nuestra profesión tiene 70 y tantos, bueno, ya 90 años de NFL. Ni el colegial, que sí tiene muchos años, lo dijimos en el anterior, ¿no? O sea, son 1 a 10, si podemos hacerlo así.
Así es.
Aquí tenemos un equipo, ya tienen 10. Entonces, de ahí. Por eso es que no debemos de decir, no, es que aquí y allá, que las edades. Yo estoy de acuerdo en que se tiene desde la federación, que son la federación, es un auténtico complejo. No me voy a meter en cosas que no tengo pruebas para decir exactamente esto y esto y esto pertenecen, porque pues de un lado han demostrado que sí y de un lado no han demostrado nada, ¿no? Entonces no podemos asegurarse, como decíamos antes, ¿no? En los pueblos, ¿no? Hasta no tener los pelos de la burra en la mano, no puedo decir de qué colores, ¿no?
Así es.
Pero bueno, ya, regresando, la federación tendría que homologar edades, homologar categorías, y meterse hacia las ligas y decir, oye, a ver, hay dos temas de ONEFA, ya quisiera entrar ahí de lleno, ahorita hablamos del calendario, doctor. Pero una. La forma en la que acomodaron las conferencias. Esta es una propuesta que ya ha existido y ahora resulta que por magia las aceptaron, ¿no? que la Conferencia Nacional así era antes.
Así es.
O sea, de varios grupos.
Descubrieron el hilo negro.
Es correcto. Y ahora, los 14 grandes que dividieron dos grupos. Y el otro leía. El grupo CONADEI. A ver, ya no es CONADEI. Y además, está en ese grupo equipos que nunca pertenecieron en su vida a la CONADEI. Entonces, no puedes asegurarse que eso no es. Al final del día sí queda esto. Y así son. Pero, por ejemplo, entrando en nuestro tema de Querétaro, pues va a haber tres clásicos, ¿no?
Exacto,
dos juegos clásicos, ¿no?
Fíjate que en Querétaro ahorita arraigada una rivalidad como tal, sí, sería Anáhuac, Tec de Monterrey, o sea, sería esa arraigada, digo, entre comillas, porque también es un joven, no podemos decir es que lleva 10, 15 años, no, o sea, de hecho lleva 3, 4 años antes de la pandemia y pospandemia, etcétera. Pospandemia no han jugado, jugaron 3 años, 4 años jugaron. La mayor parte está la balanza inclinada, y eso vamos a decirlo tal cual, la balanza está inclinada en juegos ganados a perdidos, ¿sí? Con los Borregos del Tec de Monterrey, sí, porque sí había entre comillas una no supremacía, pero sí estaba un poquito dominante, o sea, los juegos, o sea, con el Tec de Monterrey, sí, después de que llegó el coach Estrada, se emparejaron los cartones, sin embargo, aún todavía pesan un par de juegos a favor de los Borregos. Yo creo que esa sería la más, podemos decirle, vieja rivalidad, podríamos decirle.
Y por ahí decías meter los Lobos, ¿no?
Exacto, los Lobos. Los Red Wolves, ¿no? Los Red Wolves.
Que ese es su verdadero nombre.
Del buen coach Tajonar, que también creo que podría ser una muy buena rivalidad en el Bajío, ¿sí? Sin embargo, yo creo que los Lobos, va a ser lobos rojos contra los Lobos azules, ¿no?
Los de la ULM.
Así es. Ahí va a ser una muy buena rivalidad, porque son dos coaches muy jóvenes. Digo, vamos a poner, Tajonar contra Alamilla. Los dos coaches ofensivos, muy ofensivos. Son coaches que les gusta que sus ofensivas anoten mucho, que tengan un gran juego, sobre todo juego terrestre con Tajonar, y a la milla un juego aéreo, ¿no? Y los dos tienen un par de buenos corebacks, sí, que creo que darían un muy buen espectáculo. Sobre todo
los Cardinals pueden ser también un equipo. De hecho, acuérdate lo que le hicieron a Borregos el año pasado.
Fíjate que sí, los Cardinals pueden ser los famosos que ahora antes era el caballo negro, ahora le decimos los underdogs, ¿sí? Aquellos que nadie da algo por ellos y de repente, o sea, crecen enormemente, ¿sí? Los Cardinals pueden ser un underdog, ¿sí? Pues, o sea, no hay que descartarlos, ¿sí? No hay que descartarlos absolutamente para nada. Sacaron de playoffs a los Borregos, que iban con iban con todo, tenían los Borregos del Tec de Querétaro tenían un super equipo la temporada pasada. Yo creo que también no está tan mal, sin embargo no tiene los jugadores que tenía la pasada, no tenía estos jugadores, ¿no? Sí, pero la temporada pasada sí, no tenía, tenía menos, no es que tuviera los jugadores, ahorita no tiene tan buenos jugadores, salieron muchos, algunos jugadores, sobre todo claves ofensivos como Mane, sí, el receptor abierto, salieron algunos linieros ofensivos, su línea es muy joven, sin embargo está a cargo del buen Carlitos Briones y creo que van a hacer un muy buen trabajo. Sí, Tella hace muy buen trabajo con los corebacks. Lamentablemente pierden a un coordinador ofensivo que, bueno, se sustituye con otro, etcétera, pero sale el bueno de Irak Lira, el hermano, el de medio de los Lira, ¿sí? O sea, sale el bueno de Irak, ¿sí? coach para dirigir la ofensiva de Gallos Negros. O sea, él se quería dedicar al 100% a Gallos Negros, entonces se tiene la salida del coach Irak. Yo creo que va a ser una pérdida importante. También nombran a Alan Vega como los borregos, ¿sí? Del Tec de Querétaro. O sea, viene Alan Vega como coordinador defensivo con un coacheo de muchos años de experiencia. Y creo que esta sangre nueva, entre comillas, entre sangre nueva y experiencia, etcétera, pues le pueden dar un buen repunte a borregos sin...
Que hay que decirlo también, ¿no? Son... digamos que una base del staff de coacheo del Tec Toluca, ¿no?
Así es. O sea, se está conformando más o menos así con Gustavo Tella, que a mí se me hace un buen head coach, muy motivador con sus chavos, y vamos a poner demasiado cerebral, vamos a ponerlo así, que le mete mucha cabeza a sus game plans, sí, etcétera, y que creo que puede hacer una muy buena ventaja. Yo en ese grupo, en el grupo que vamos, le hemos dominado Bajío, yo pondría en número uno al Tec de Monterrey, en número dos a la Anáhuac Querétaro, en número tres a los Cardenales de la UI, en número cuatro a los... Porque aparte, espérame tantito, déjame decirte que también el staff de coacheo de los Red Wolves ha cambiado completamente.
O sea, sí, perdieron mucha gente.
Mucha gente del Distrito Federal. Parece ser que quiere nada más que se decidan en contratos y todo eso. No puedo decir el nombre del coordinador ofensivo, pero creo que sería una agradable sorpresa tener a gente así aquí en Querétaro. Y esa misma gente está trabajando en las infantiles de Pioneros. De hecho, eso es una muy buena noticia, porque toda esa sangre nos está surtiendo, o sea, esa nueva sangre nos está surtiendo en Querétaro, nueva vida, ¿no? Ahora sí que todo eso nos está ayudando para que el fútbol americano en el estado crezca, ¿sí?
Que deberían de aprender las infantiles y juveniles de este ejemplo de UNEFA. A lo que voy es, en el Bajío hay muchísimos equipos, muchísimos de infantiles. Entonces, ahora sí que simplifica las cosas y vuelve ligas regionales como Monterrey, que ya demostraron que son la crema y nata del fútbol americano en nuestro país.
Claro.
Si uno pone de ejemplo los Auténticos Tigres, pues es el mejor semillero, la forma de producir sus jugadores con tanto talento que hay dentro de la misma universidad. Y lo otro es el Tec de Monterrey, pero bueno, eso deberíamos de ver aquí en Querétaro, en la Ciudad de México, en el sur, más en el norte, ¿no? Pensar en estos esquemas regionales para poder tener una gran aporte de talento. Y bueno, si se te va mucho, bueno, pues como Auténticos Tigres, ¿no? Dejan ir mucho, pero tienen la capacidad de poder captar tanto talento que al final del día es uno de los equipos más fuertes que existen a nivel de Liga Mayor. Pero estoy de acuerdo con usted, Doc. El tema de varios equipos que han perdido en cuanto a fuerza arriba, pues siguen teniendo esas infantiles, ¿no? Ahorita tocaste el tema de Pioneros, me parece... excelente que se haya mantenido este proyecto en el tema infantil, porque pues al final del día es un foro más para que los niños hagan fútbol americano.
Así es, o sea, fíjate que eso es algo muy, muy, muy importante y creo que sí tenemos que tener en cuenta, y más que si vienen coaches de otros lugares, dámese Ciudad de México, que es lo que nos queda más cerca, Monterrey, etcétera, incluso, o sea, Guadalajara, si vienen y nos, entre comillas, nos surten de nuevas ideas, pues obviamente, o de cosas diferentes, pues obviamente eso es crecer, ¿no? O sea, el tener una variedad y no tener solamente los únicos y esas viejas escuelas que se tenían en cuenta, ¿no? Ahora ya lo más importante es de que los chicos crezcan con variedad, no que se queden con una sola situación, ¿no? O sea, creo que ese es algo bien importante que se dio en la UNEFAL, esta regionalización nos va a hacer mucho bien, porque a todos nos va a hacer crecer, el Bajío lo va a hacer crecer, ¿sí? O sea, no solamente, te digo, o sea, yo pondría en cuarto lugar, pues, a los Lobos de la Universidad de a los Red Bulls, y en quinto lugar tendríamos a los famosos Lobos Lobos Azules de la Universidad Latina de México, ¿no? De Celaya, ¿sí? Así yo los pondría. Este grupo va a tener dos byes, porque son menos, y ¿sí? Entonces va a tener dos byes para que no se desbalancee, ¿no?
Hubieran puesto con los que, digamos, que son los del centro, ¿no?
Ajá.
Quitando a Cancún, pues la mayoría son equipos que están, bueno, y Veracruz, ¿no? Pero pues están los Frailes, Chapingo, por ahí pudiste haber metido juegos entre ellos que tuvieron un poquito más, ¿no? No están tan lejos las distancias como para decir, no, me va a salir muy caro el viaje, ¿no?
Claro.
O sea, eso creo que nos falta planificación. De hecho, va a haber un jueves por la noche, o varios, no he analizado bien el calendario, pero uno sí estoy seguro que va, de hecho con ese se va a arrancar la temporada, que es algo que también quiero llegar. Qué bueno que ya la mano de la televisión, que en este caso es Sky, que los que hacen los juegos de los Techs, seguramente fue el que metió la mano y dijo, oigan, pongan un juego en los jueves, necesitamos tener la barra jueves, viernes, sábado, y pues ir creciendo, ¿no? Esa es la única forma. Porque antes era al revés, ¿no? Y sigue siendo. Ves tú los horarios y de repente dices, oye, cinco juegos a la vez. O se te ocurre la extraordinaria idea de poner tus juegos más mediáticos en la semana uno todos.
Híjole, hablando de esta parte, yo digo, a ver, te voy a hablar como aficionado, es terrible. Como aficionado es terrible porque, o sea, ahora sí, híjole, es como si te comieras el postre, vas al mejor restaurante del mundo, ¿sí? Y te comes
y te traen los tres tiempos al mismo tiempo.
Exacto, o sea, te comes la entrada, el plato fuerte y el postre al mismo tiempo, y ya estás pidiendo el café, ¿no? O sea,
es correcto.
Yo creo, como aficionado, o sea, de hecho, con tanta euforia, digo, está padre, etcétera, pero como aficionado, a mí me hubiera gustado verlos, o sea, no en la semana 1, a mí me hubiera gustado verlos por lo menos después de la semana 3.
¿Sí? Y prorrateados, ¿no?
Claro, o sea, todos después de la semana 3. ¿Por qué? Porque la semana 1 y 2, pues los equipos no dan al 100%, no andan al 100% todavía, hay muchas, no van a dar lo mejor de sí para hacer un clásico, vamos a ponerlo así, el de Pumas contra Águilas Blancas, que es el que ahorita, o sea, recuerdo, ¿no? O no, el de Borregos,
¿no?
O el Borregos contra Tigres, o sea, todavía no van a estar los equipos, o sea, al 100%, y obviamente, pues ese espectáculo que pudiéramos ver en la semana 3 o 4, ya que tengan ritmo las ofensivas, ya que estén más sólidas las defensivas, pues no los vamos a ver, ¿no? O sea, vamos a ver una competencia, entre comillas, encarnizada, ¿sí? O sea, de ver quién le rompe el esquema a los más chiquitos, etcétera, y aquí y allá, ¿no? O sea, a mí siempre me ha gustado ver estos juegos, como dices tú, prorrateados después de la semana 3.
O programarlos la misma semana, pero, o sea, si quieres copiar esquema NCAA, la penúltima semana de la temporada regular, el famoso Rival Weekend, ¿no? Allá lo manejan. Ok, ¿quieres hacer eso? Y pon un trofeo de por medio, ¿no? En el Poli UNAM, bueno, pues metes, no sé, el Burro de Oro o el Puma de Oro. Lo que ustedes sea, quieran, ¿no? Llamarle, sí. ¿No? El clásico regio, pues, es un trofeo del Cerro de la Silla, ¿no? Que es lo más característico ahí en la Sultana del Norte, y lo entregas al mejor, ¿no? Pero la semana 1, lo que acabas de decir es mi punto fundamental. Uno, empieza la temporada, tú como aficionado a veces ni siquiera estás listo para ver todos los juegos, ¿no? Y te los van a poner. Y lo peor de todo es que quitando el de Borregos contra Auténticos Tigres, son capaces de haber puesto, te reitero, no he analizado bien el calendario, pero seguramente están a la misma hora el de Pumas Águilas Blancas y el de, creo que es este, Acatlán contra Burros Blancos, no el otro juego que pusieron, ¿no?
Fíjate, sobre todo a los que nos dedicamos, entre comillas, nos dedicamos al análisis, o estamos visoreando chicos de los mismos equipos, etcétera, para draftearlos o para ofrecerles algo, etcétera. Sí, o sea, nos pone, digo, hablando de este lado, digo, no sé cuáles serían las razones, no sé si fueron económicas, si fueron televisivas o qué, pero digo,
pero es que televisivas ni siquiera tienen un contrato de transmisiones.
Es lo que quiero decir, o sea, nos vas a tener como el año pasado con el iPad, con la computadora y con la tele al mismo tiempo, ¿no? Y ahora sí, echando un ojo al gato y otro al garabato. Realmente no tenemos ¿cómo se llama? Digo, no tenemos un esquema de poder ver. Digo, estoy hablando como aficionado y como entre comillas, mal scouter. Ya me regañarían algunos amigos por ahí, ¿sí? Pero, o sea, pues tienes que visualizar, ¿sí? O sea, chavos, para la LFA, o sea, para tu equipo, tienes que, y quieres disfrutar también, ¿no? Entonces, realmente no puedes hacerlo al 100%, porque aparte, pues bueno, tienes otras cosas, estarías abriendo un, vamos a ponerlo como un espacio de 6 horas de un sábado, o 3 horas de un viernes y 6 horas de un sábado, solamente para ver juegos de fútbol americano, precisamente porque realmente no, y como te digo, o sea, con 3 dispositivos, ¿no? O sea, desafortunadamente con la computadora, con el teléfono, con el iPad, o con la tableta, o con la televisión, y realmente te vuelves loco, ¿no? El año pasado así era, y me perdí juegos importantes, donde había jugadores importantes que habría que ver, sobre todo de Acatlán, porque también las transmisiones son un relajo, ¿no? O sea, no sabes si va por 11 TV, o si va por Máximo Avance, o si van Sutano de Tal, o Tercer Cuarto. Entonces tienes que andarles buscando, la UDLA que tiene su canal específico, la Nahuac Norte también que tiene su canal específico, o de plano te vas a buscar los juegos de o las transmisiones que hace muy bien David del Emparrillado. Sin embargo, pues obviamente, o sea, está en un palomar y con, o sea, o con teléfono, etcétera, pues no se ve, o sea, muy bien, ¿no? Entonces, creo que sí nos hace falta mucho homologar en esto. Es ese calendario que tenemos.
Pero ¿sabes cuál es el problema, Doc? Que luego que te preguntan, ¿y qué voy a ganar? ¿Y cuánto voy a ganar?
Así, ¿no? Es.
O sea, yo te lo hablo en primera persona. Llegué ahí ofreciendo ahí un proyecto y de repente, pues, al final del día, es como si yo te dijera, oye, Doc, asesórame en X tema, ¿no?
Ajá.
No sé, voy a una consulta tuya, ¿no? Y tú de cuates me dices, órale, está bien, yo a ti no te voy a cobrar, porque eres mi cuate. Pero que me tuvieras que hacer una cirugía, pues el anestesiólogo, el quirófano, todos tus asistentes, o sea, tú no. Tus honorarios no los cobras, pero todos los de alrededor sí.
Claro.
Que será mi punto, ¿no? Uh-huh. Yo decía, bueno, te voy a traer 3-4 camarógrafos, te voy a traer un switcher, te voy a traer un productor. No, es que es mucho dinero. O sea, yo no te estoy cobrando un peso, pero esta gente sí come. La renta del equipo cuesta, porque hay que darles mantenimiento a cámaras, a todo, todo, inclusive los cables. Tienes que llevar siempre a una transmisión mínimo 2 cables de cada cosa, porque tú no sabes que el bueno que traías lo enchufas y no jaló.
Claro.
No, pues, ponte, conéctate el otro y ese luego averiguamos si sirve o no sirve, ¿no? Tú tienes que sacarla. Ese es el gran problema. Que, como decía mi suegro en paz descanse, todavía no tiene uno la vaca y ya anda vendiendo el queso.
Qué buen dicho, ¿sí? Así es, o sea, digo, y fíjate que yo creo que son esfuerzos conjuntos, o sea, de ambas partes, ¿no? Porque estamos muy mal acostumbrados precisamente a este intercambio, ¿sí? Y realmente, pues, tienes un muy buen producto que puede ser bien vendible, pero pues te quedas ahí a la mitad, ¿no? Y realmente tienes que invertirle para que sea un buen producto. Porque si ahorita me dices qué transmisión es la mejor en cuanto a partidos, híjole, creo que todavía, y por la parafernalia que tiene y por todo lo demás, etcétera, pues Canal 11, o sea, la historia que tiene, que en algún momento estuvo
tranquilo. No, el equipo.
Y el equipo.
Cuenta con,
así con es.
Unidades que así pueden es. Llegar a uno, pero...
Así es.
Para que más o menos nuestros amigos del auditorio se den idea, un staff de esos te cuesta mínimo 200 mil pesos. Mínimo.
O sea, por cada transmisión es lo que te está
pasando. Y estoy hablando de la transmisión. Falta la subida al satélite, que digo, es. Como es un canal de gobierno, ellos no pagan hora satélite porque utilizan el satélite del gobierno. No sé si es Intelsat 1 o Intelsat 2, pero no tienen que pagar eso. Pero tú como particular, Ramón Barragán dice, yo quiero ocupar, te cuesta mínimo $5,000 la hora de satélite.
Así es. Y también... O sea, no se ha vendido este producto a patrocinadores, ¿no? A los posibles patrocinadores.
Porque volvemos a lo mismo. Luego te dicen, ¿cuánto voy a ganar? Oye, primero déjame construir, déjame cimentar. Y después, como en el póker, repartimos juego. Pero primero deja que esto cuaje, ¿no? Que es, hablando en términos de construcción, deja primero hecho el colado para que se cimente bien, para que amarre. Y ya después le construimos hacia arriba, y ese es un gran problema, ¿no? Y volvemos al punto uno, que es la calendarización, que tiene que ver desde este punto, y creo que te lo compartí desde la semana pasada. La NFL, antes de todo, se reúne con las televisoras que tienen derechos para decir, a ver, vamos a acomodar el calendario, y las televisoras son las que van decidiendo, este aquí, este acá, pónmelo acá. Oye, ya le diste entonces a mí dame otro. Por eso es que tú ves juegos buenos en todos lados, excepto los del jueves por la noche la temporada pasada, que fueron malísimos casi todos, ¿no? Pero es así, y en colegial es lo mismo. Ahorita está un dilema para el Pac-12 y la Southeast Conference, porque al Southeast se les va a salir Florida State. Que diga la ICC, perdón. La ICC se les va a salir Florida State. Y en el Pac-12, como bien sabes, en todos los deportes se salen USC y UCLA. Entonces, ninguna televisora quiere firmar un contrato grande con esta conferencia, porque pues los dos que son mediáticos y los que jalan mucho público, pues ya se van.
Claro.
Entonces, esa es otra, ¿no? Que muchos, los 14 grandes y la nacional. Los chavos sudan. Los chavos van a entrenar con las ganas de que salgan, ¿no? Y por eso luego tú acabas de decir, ¿no? Tercer cuarto y máximo avance y muchas otras empresas que se dedican a esto, pues ponen su granito de arena. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Muchas veces son esfuerzos de gente que siquiera ha estado en la televisión. Y no es por demeritarlos, ¿no? A mí me encanta la medicina. Y si veo a alguien, y tomé en la preparatoria, en las salientes nos daban cursos de primeros auxilios, ¿no? Y cuando entrené en Frailes, nos dieron cursos para que pudiéramos como coaches ahí medio ayudar a alguien. Pero no soy médico. No puedo medicar a alguien. Y hemos platicado tú y yo, y sabes que me encanta la medicina, y te puedo decir, bueno, más o menos te puedo detectar si es un esguince. Pero no soy experto y no puedo decirle, oye, necesitas 3 semanas. Lo único que te puedo decir es, ponte hielito y vete al doctor en lo que se te inmoviliza para que no tengas claro. Ningún problema, ¿no?
Claro.
Ese es el tema, ¿no? Hay mucha gente que tiene las ganas, pero no el conocimiento.
Así es, y luego ocurren estas situaciones, ¿no? O sea, y fíjate que son de los dos lados, porque incluso el que está generando, pues bueno, vamos a poner las universidades, también tendrían que poner, y tendrían que entender...
Es que ellos tendrían que hacerlo.
Es que tendrían que entender que este es un producto promocional y que realmente no les cuesta. O sea, les cuesta, es mucho más barato esto que poner un anuncio en la, la avenida más grande del Distrito Federal, ¿no? O sea, vamos a ponerlo así, ¿no?
Perdón, Ciudad de México. Pero te va a jalar más. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no?
Ajá.
¿Cuántos años tiene? Tú sí sabes, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuántos años tiene el Tec de Monterrey como escuela?
Uy, son, ahorita te digo, son cerca de 50, no, 60 y tantos años, ahorita
casi 70, casi si no 70. Me recuerdo 70 ya cumplieron acá. La gente sabe del Tec de Monterrey de los 90s para acá.
Así es.
Cuando lograron los pentacampeonatos, bueno, los tricampeonatos y la máquina poderosa, y subió el CEM, y mucha gente supo del CEM porque el CEM jugó fútbol americano y salía en Canal 11. Pero antes, no, la UDLA es de los fundadores del fútbol americano en nuestro país, como así México es. City College.
Así es.
Y todos saben de la UDLA por, pues, con Carlos Rosado, con Marco Martos, con
con los Barrera, Zapata, Barrera, sí. Estamos completamente de acuerdo. Y es un... O sea, es promocional.
Frailes, cuando sube a los 10 grandes, la gente supo de la Universidad del Tepeyac por eso.
Claro.
Sí. Digo, yo soy egresado de ahí y nunca jugué a los 10 grandes. Pero dices, oye, hay muchísima gente que estudió en esa universidad. En esa época era la escuela número uno de comunicación de todo el país. Y nadie sabía nada de eso más que los frailes. Y así me puedo ir con muchas escuelas, UVM, que también es una escuela que tiene muchísimos años, pero se dio a conocer hasta que salieron los linces que llegaron a tener, no uno, si no me recuerdo fueron tres o cuatro programas los que llegaron a tener a nivel de fútbol americano. La Náhuac llegó a tener los dos equipos, tanto la Náhuac Sur como la Náhuac Norte.
Sí, ¿no?
Entonces... Esto es lo que las universidades tendrían que entender. Es más, las universidades en Estados Unidos pagan en muchas ocasiones la producción de la cadena que se adquiere, por donde salgan, porque saben que eso les va a redituar. ¿Cuánto me sale? Ok, $25,000 por partido. Ahí está. El paquete son, si no me acuerdo, son 10, 12 juegos que tienen. Estamos hablando de 250, $300,000 al año. Pero saben que van a tener patrocinios, saben que van a tener retornos, muchos regresos, muchos. Que esos $300,000 se van a convertir en 3 millones o $30 millones.
Es que, ¿sabes qué? Que es lo mismo que nos pasa en México, ¿no? O sea, queremos el retorno expedito. O sea, en el mismo momento que tú vas a dar, o sea, ese intercambio, ese trueque, no sé si venga históricamente esto, ¿sí? Que queremos que las cosas se nos den casi de inmediato, ¿no? O sea, oye, vamos a transmitir, sí, ¿cuánto voy a cobrar? Espérate, deja, ¿cuánto vas a pagar? ¿Por qué? Porque tu cobro va a ser a largo plazo, pero va a ser mayor tu cobro. No, es que es ahorita, ¿sí? Porque estás ocupando esto, estás ocupando el otro, y aquí y allá. No, espérate tantito, o sea, es que tú debes de invertir en esto para que realmente, o sea, sobresalga, ¿no? Exactamente igual como el presupuesto, que eso ya ni lo tocamos porque ya se nos está yendo el tiempo, pero los presupuestos que tienen las universidades, ¿sí? Y fíjate, en la mañana me decías, bien, bien curioso, porque me estabas diciendo acerca del ascenso y descenso que ahora vamos a tener, que realmente es ascenso, porque yo creo que van a ser 15, no van a ser 14, o sea, de la Anáhuac México Norte, ¿no? O México, Anáhuac México, que se bajara a la nacional y que compitiera. En algún
que fuera como antes, ¿no? El último lugar.
bajaba.
Desciende y el primer lugar asciende,
¿no? Así es, así es. Y que, por ejemplo, digo, en aquel entonces, bueno, hace unos años, sí, estaba la Anáhuac Cancún, o sea, vivieron un ratito, no en Liga Mayor, sí, porque de hecho la Anáhuac México Norte se fue a CONADEI y después regresó a NEFA, sí, y uh-huh. Y Anáhuac Cancún siempre estuvo en UNEFA, ¿no? Sí, de hecho, o sea, fue creo que con Marco Martos, o sea, fue un año o dos años campeón. Luego te digo el año, pero fue campeón de la nacional, sí. Y en este Inter, sí, estaban las dos universidades. Veías, entre comillas, el presupuesto que tenía la Anáhuac Cancún, que de hecho, o sea, mucha de la promoción que hacía Marco Martos era precisamente para adquirir patrocinadores, etcétera, ¿sí? Y que el equipo tuviera un buen presupuesto, ¿sí? Porque no siempre todo el presupuesto, ¿sí?, que tiene un equipo de fútbol americano lo tiene que devengar la universidad, ¿no? O sea, te voy a poner,
de hecho, en su mayoría no lo ponen las universidades.
Te voy a poner alguien que fue un head coach gestor, que de hecho, gracias a él, sí, esto, o sea, el Tec de Monterrey es el Tec de Monterrey, sí, el famosísimo Fran González, sí, o sea, muy buen head coach, pero también era un gran gestor de patrocinios para la universidad y para el equipo, ¿sí?
Quizás de hecho, en mucho tiempo, Ricardo García, el que ahora es comentarista de Fox.
Ah, ya, sí. ¿Sí?
O sea, mucho tiempo estuvo trabajando atrás, y yo trabajé con él mucho tiempo por la sociedad que había con ESPN, y llegué a platicar mucho con él.
Ajá.
Y la verdad, yo ahí aprendí mucho desde los presupuestos. De hecho, un día, Rolando Cantú, cuando todavía acaba de llegar a los Cardenales, en el Super Bowl 39, estuvimos ahí prácticamente todas las semanas juntos, pues siguiendo el evento, ¿no? Él todavía estaba como exjugador o jugador activo, y uno ya como periodista. Y me decía, ¿sabes quién debería ganar todos los años el UNEFA? Y él le decía, pues el Tec. Me dice, no, Auténticos Tigres tiene todo. Tiene el mayor presupuesto, tiene el mejor semillero y tiene muy buenos coaches. Y sí es cierto. Y después está la UNAM, que la UNAM dejó ir mucho tiempo estos semilleros que lo hemos platicado, ¿no? En nuestras épocas.
Yo me enamoré del fútbol americano.
Una vez mi papá jugó a Frontón y fue a CU a jugar, y ves que está exactamente el Frontón a espaldas de lo que son los campos, el 1, el 2, el 3, el Tapatío Méndez está por ahí. Y mi hermano y yo nos fuimos de las canchas de básquet hacia los campos de americano. Y había juegos en todos. Y nos quedamos así de, ¿qué es esto? Yo quiero jugar a esto. Digo, por nuestro tamaño y todo, nunca nos dejamos jugar infantiles. Siempre nos querían meter dos o tres categorías arriba, ¿no? Pero el problema es que me fui enamorando más porque era esa cosquillita de yo quiero hacer eso. Hasta que llegué a juveniles, era peso libre, y ya de ahí en adelante la historia es distinta, pero ese es el amor que va dando uno. Los polémicos también tenían los Interbocas y los CCHs, en fin, creo que eso es lo que dejaron de hacer estas instituciones y empezaron a este juego del pantalón largo de pirateo. Me robaste mi jugador, perdón, pero nadie se roba a nadie.
Claro.
A uno van y le ofrecen becas y uno tiene la decisión de decir sí me voy o no me voy.
Ah, sí, así es, o sea, y es el papá, ¿no?
Normalmente es el papá. A mí me tocó, fíjate, ahorita regresando a esas transmisiones de ESPN, me tocó ver muchas veces, muchas, gente que llegaba con el coach Frank cuando estábamos platicando previo al juego, niños, doc, y le decían, ¿cómo lo ves? juega en, voy a decir una categoría aquí, ¿no? Rabbids, infantil A. Pero ¿cómo lo ves? ¿Cuándo te lo traigo? Y Coach Frank decía, pues cuando ya esté en Liga Mayor, porque me lo traes antes, ¿no? Traen, apenas estaban haciendo el proyecto de la prepa TEC, ¿no?
Claro.
Y se quedaron, no, pero ya está listo, sí, sí, tú tráemelo. Dices, los iban a ofrecer, y así, muchos jugadores que actualmente sus hijos están en el TEC, en la UDLA, son ex Poli, ex Condores. Entonces, por favor, eso del pirateo, señores, o periodistas que se dedican todo a decir esto, ya es del siglo pasado, literalmente.
Exacto. Es que se llevan jugadores, y créeme que, digo, yo creo que eso no es pirateo, ¿eh? Tú como papá, tú eres papá ahora, etcétera, o sea, tus hijos juegan voleibol, vamos a ponerlos en básquetbol, y tienen buen nivel, y pueden alcanzar, y les ofrecen una beca, pues estarías muy mal, digo, no sé, es mi manera de pensar, estaría uno muy mal de decirle, no quiero beca, ella va a estar jugando, sí, en fulano de tal equipo, porque ahí yo jugué toda mi vida.
O por ejemplo, hay chavos que no las aceptan, y muy respetable, digo, ya, la larga, no lo digo por payaso, pero se van a arrepentir, porque son decisiones de vida que no te das cuenta que no vas a vivir de esto, o sea, pocos vivimos del deporte, pocos tenemos esa fortuna, pero la mayoría pues van a tener que terminar una carrera y van a tener que entrar a la fuerza laboral. Y no es lo mismo, con todo respeto, salir de X programa a X programa. Y no porque la escuela no sea buena, ¿eh? No me malinterpreten. El conocimiento de las escuelas, las relaciones que hay en una escuela y las relaciones que hay en otra, esas son las claves.
Y dejan las relaciones, ahorita por ejemplo con mi hija, la mayor, etcétera, que estaba, quería estudiar algo muy específico, o sea, peregrinó por 5 o 6 universidades y hasta que encontró una que realmente es la que ofrecía lo que ella quería, ¿no?
Digo, también más,
digo, la oferta académica, o sea, por eso a veces no nos damos cuenta que la oferta académica también es lo que está llamando a los chavos, ¿no? Te voy a poner un simple hecho, o sea, y todavía no sucede, pero va a suceder. Sí, un chavo muy bueno, juvenil, excelente safety, excelente níquel, excelente corner, etcétera, hijo de un amigo, quiere estudiar ingeniería, juega en otra universidad, y si llega el TEC de Monterrey, y esto lo de oídos del papá, si llega el TEC de Monterrey, ¿sí?, y le ofrece, ¿sí?, una beca en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, con alimentación, con hospedaje, jugando el juego que ama, y le da el 90 a 95% de beca, y dices, oye, espérate, realmente no estarías muy bien de la cabeza si no lo aceptas como papá y como alumno, ¿no? O sea, y eso no es pirateo, o sea, te están ofreciendo, puede ser, y como tú bien lo dices, o sea, hay chicos en Pumas que yo conozco, o sea, y que he platicado con ellos, que no han aceptado becas en Monterrey, porque mis papás me van a pagar la universidad, estoy estudiando, y no hay la licenciatura que yo estoy estudiando, no la hay allá. O
el ejemplo.
No es las relaciones, vamos a ponerlo. O sea, uno de los chavos que te digo está estudiando la libre de derecho. ¿Sí? Dice, no.
Si vas a estudiar abogado, no hay mejor escuela.
Dice, yo me quedo, dice, si me ofrecían la UNAM, incluso también la rechazaría. ¿Sí?
Claro. O sea, mira, te voy a poner el más claro ejemplo. Y yo lo vi. Raúl Mateos. A Raúl Mateos le ofrecieron estudiar en Michigan State. No estoy mintiendo. Yo lo vi en un Global, que fue precisamente en Detroit. ¿Saben por qué no se fue? Porque no había la carrera que él estudiaba. Él estaba estudiando en el Politécnico, si no mal recuerdo, ingeniería aeronáutica, una carrera muy específica. El chavo también, igual que el mayor de los García, Marco García, es un cerebro, o sea, entonces dices, oye, órale, va, ¿no? Y hay muchas razones que tú puedes dar, pero el punto es que si quieres jugar y estudiar y que eso te beneficie, pues tienes que juntar esas ecuaciones para que llegue a tu variable dependiente, que al final del día se va a convertir en algo, una decisión independiente, así de sencillo. Y ahorita que mencionaste lo de las becas y todo, bueno, que lo mencionamos, 70% del roster tiene que ser estudiantes de esa escuela. Ojalá. Yo quiero ver eso.
Yo te digo una cosa, a mí me hubiera gustado, digo, perdón que te lo diga, pero me hubiera gustado.
El 90.
El yo 90 por muchas situaciones. Uno, porque fuerzas en la universidad, ¿sí?, a que tengas alumnos multivariados, ¿sí me entiendes? Arriba, estratos sociales, arriba, altos, medios, bajos, etc. ¿Sí? Y eso es una riqueza para la universidad, ¿sí? Digo, la verdad, o sea, hablando de... La universidad no quiere decir algo universal, la universidad es un conjunto de ideas. Y todos estos chicos aportan también ideas, ¿no? Aportan también conocimiento a la universidad. Entonces, a mí sí me gustaría ver un roster mucho mayor. Por ejemplo, el Tec de Monterrey, o sea, es 100%, ¿sí? La UTLA,
100%. Sabemos que como se ha manejado México, no es 100%, ¿no?
Y fíjate que a mí sí me gustaría, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? O sea, que realmente la UNAM y el POLE, deportivamente hablando, hicieran el esfuerzo, no que se saltaran las trancas y que pase directo, por ser, ¿no? Que hicieran el esfuerzo porque la mayor parte de sus jugadores o de sus deportistas o de sus estudiantes atletas fueran estudiantes de la máxima casa, de las máximas casas de estudio del país. Porque vamos a poner, el Tec de Monterrey será lo que sea, será una de las mejores, pero no le pega ni a la UNAM ni al Poli. Todavía no.
Estoy de acuerdo.
Sí, o sea, todavía no. Sí, o sea, en cuanto a investigación, generación de conocimientos, hasta instalaciones, son superiores la UNAM, pero si, o sea, realmente vamos a animar esto, pues sí, al 70, al 80% ayudaría a que estas instituciones hicieran, y esto nos ayudaría a que menos estudiantes, digo, que la mayor parte de los egresados de... fíjate que es algo, ahorita hablando rápido de esto, si la mayor parte de los egresados tuvieran una licenciatura, ¿sí?, y pudieran jugar fútbol americano profesional. Porque es bien fácil, te lo juro, es bien sencillo agarrar y tomar un... Vamos a poner, tenemos un egresado, el famosísimo Spike, ¿no? Es abogado, el chavo, ¿no? Egresado de Pumas. Fue bien fácil
colocarlo. El Puma Bus.
Exacto. Fue bien fácil colocarlo para que trabajara aquí en Querétaro. Bien fácil.
Sí, ¿cuánta relación no tienen los egresados de la UNAM? O sea,
entonces,
mira, si quieres ya para el siguiente, nos está acabando el 20, pero ese es un punto muy interesante y ojalá pudiéramos tener la semana que entra un par de historias de vida de estas, sería muy padre,
sí,
para que la compartan con el auditorio los jugadores. Y la otra, la actualidad, el fútbol americano, sí es formativo, pero tu vida va a ser mucho más allá de lo que el fútbol americano te dejó. Va a ser lo que te dejó el fútbol americano.
Así es. Así es. Completamente de acuerdo. Y como esos ejemplos, también están los antiejemplos, ¿no? O sea,
claro,
jugadores que realmente o desperdiciaron sus becas o no se pararon por la universidad, ¿sí? Y ahorita pues están sufriendo precisamente porque no tienen esos estudios profesionales o les valió gorro, ¿no? O sea, se desperdició. Entonces, esa mentalidad creo que la que tenemos que cambiar, o sea, incluso con los coaches, ¿no? O sea, que, no te preocupes, oye, pues mete menos materias y así alargas un poquito más, cosa más, y además puedes venir a entrenar. No, existen las dos cosas, no te dedicas más que a eso. O sea, entrenas y estudias, nada más, es tu chamba. ¿Sí?
Por eso muchos odiaron cuando llegó el coach Ford al Tec Campus Estado de México, porque llegó y limpió la casa porque habían permitido muchas cosas en ese equipo y después los volvió a ser campeones. O sea, no importa apretar las tuercas si el objetivo es el mismo.
Así es.
Mi querido Doc, llegamos al final. Redes sociales, ¿y dónde te pueden ver?
Yo estoy aquí en el Hospital Moscati, consultorio 337, teléfono 442-195-9748. Aquí andamos.
Perfecto, ahí están mis redes sociales, ya se las saben. Arroba Rodrigo Plasencia, nos escuchamos la próxima semana. Ready to go. Heads up, we're gonna win. Heads up, unleash the will. Heads up, head on the ball. Heads up, get ready to go. Heads up, we came to win. Heads up, unleash your power. Heads up, racing the ball.